Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas, para quienes nos acaban de sintonizar en este miércoles 10 de junio de 2020. Estamos conversando con César Artiga, coordinador del Equipo Nacional de Impulso del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un instrumento normativo que ha sido suscrito por 22 países de la región latinoamericana, de un total de 33, y ratificado por 9. En la primera parte de nuestro programa, César nos destacaba, primero, cuál es el panorama del medio ambiente en general de nuestro país y cuáles han sido, pues, los retrocesos que se han dado en estos últimos 12 meses, en este último año, ¿verdad? Ciertamente, a pesar de la situación deteriorada del medio ambiente en el país, pues no se ha visto algún avance, pues más bien ha habido un retroceso. Pero, sin embargo, hay un instrumento que en el seno de la ONU precisamente viene, pues, de la Declaración de Río de 1992, ¿verdad?, donde hay ahí una serie de derechos, se consagran ciertos derechos y entre ellos, pues, está el derecho, pues, a la participación, a la justicia, al acceso a la información, derechos que todavía no los ejercemos acá, y nos estamos refiriendo específicamente al tema del medio ambiente, que es de primer orden para toda la ciudadanía. Luego, César nos dio los antecedentes que llevaron finalmente a la suscripción de dicho acuerdo en marzo de 2018, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus principios, sus pilares, y vimos, pues, que se basa en 4 pilares: el acceso a la información, a la participación, a la justicia y a la protección de los defensores del medio ambiente. Entonces, esos son los pilares que sostienen este acuerdo de Escazú. Ahora bien, ya viendo en detalle, César, vamos a pasar, hay una cuestión interesante. Primero, vamos por el primer pilar, que es acceso a información pública. Esto, César, comprende, digamos, el avance, ¿verdad? ¿Qué tanto el país, pues, puede decir que existe acceso a la información pública en general? Y luego, en cuanto a medio ambiente. Y esto, César, estaba examinando que he visto a la luz de 3 criterios. Primero es instituciones políticas, luego está marco legal, jurisprudencia, y luego tratados internacionales. Entonces llama la atención, César, que solo hay 3 instituciones, ¿verdad?, que tienen que ver con este acceso a la información pública, pero del medio ambiente, ¿verdad? Pero no hay ninguna jurisprudencia específica. Y hay además 4, El Salvador ha suscrito 4 tratados internacionales al respecto, lo cual está bien, ¿no? 4 tratados y 4 instituciones públicas dedicadas a este acceso a la información pública, pero no hay avance en la jurisprudencia. Aunque tú decías, sí, que la ley de acceso a la información es buena en el sentido de que abre el espacio para que haya información, acceso a la información pública, en este caso de medio ambiente.
Exacto. Sí, podríamos decir en el caso de El Salvador que en tema de los derechos de acceso se ha avanzado poco. Sin embargo, hay que reconocer que la ley de acceso a la información pública del país representa un paso muy relevante y significativo para colocar en el imaginario de la población,
claro,
en el imaginario colectivo, la importancia de que tenemos derecho de accesar a la información que se genera desde el ámbito público. Antes de la ley de acceso a la información pública no teníamos esa noción. César, y esto ha venido a colocar en la importancia de ese derecho.
César, ¿cuándo se decretó, más bien, cuándo salió a la luz esa ley? Porque es interesante saberlo, porque yo tengo idea que es reciente, pero no exactamente cuándo se promulgó.
La ley de acceso a la información pública, si no me falla el dato, esto está activo desde el 2009.
Sí.
¿Verdad? Y sobre todo, yo me recuerdo que en el 2012 ya estábamos haciendo, todavía no estaba instalado como tal el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya estábamos desarrollando talleres con comunidades y con colectivos de estudiantes en la Universidad de El Salvador, me recuerdo, porque en ese entonces la administración de gobierno, que en ese entonces era del ciudadano presidente Mauricio Funes, crearon dentro de Casa Presidencial lo que se llamaba la Secretaría de Transparencia, Participación, y tenía un nombre bien largo, pero esa secretaría, antes de que existiera el Instituto de Acceso a la Información Pública como tal, era la entidad del Ejecutivo en ese momento que estaba divulgando la ley de acceso a la información pública, y habían muchos oficiales que del Ejecutivo en ese momento que estaban divulgando la ley con la ciudadanía. Entonces nosotros consideramos que eso era algo, era importante que del Ejecutivo se, digamos, diseminara, tal vez no ampliamente, pero sí cuando habían espacios de participación de sociedad civil interesados, había una voluntad de promover que era la ley. Digamos que desde el 2012 para acá, y entiendo que el Instituto de Acceso a la Información Pública, después de esa fecha ya fue instalado, si no me equivoco, el 2013 o el 2014. Claro, el Instituto de Acceso a la Información Pública es la institución rectora de la Ley de Acceso a la Información Pública como tal en el país, y hemos visto que han habido, digamos, cierta resistencia de algunas estructuras del Estado de aceptar, ¿verdad?, que deben de rendir cuentas y deben de informar con el criterio de máxima publicidad todo el quehacer del Estado en su conjunto a la ciudadanía. Entonces, claro, la Ley de Acceso a la Información Pública, como lo mencionábamos antes, no tiene disposiciones en materia ambiental. Sin embargo, una vez que ASU entre en vigor, entonces sería una aplicación directa de la Ley de Acceso a la Información Pública ya el contar con un instrumento como Escazú, y entonces eso viene a fortalecer la idea del equipo de Escazú aquí en El Salvador, que es que Escazú permitiría ampliar el asidero legal del país, porque claro, el marco de protección ambiental que tenemos es débil, y entonces contar con un instrumento como Escazú nos permitiría profundizar en todo lo que la legislación nuestra ya contempla y ampliar derechos, ¿verdad? Ampliar derechos, porque de eso se trata, el principio de progresividad, ¿verdad?, que ampliemos derechos y no retrocedamos. Y Escazú nos da esa oportunidad.
En este caso, por decir, había en mente, cuando estaba la campaña eleccionaria el año pasado, ¿verdad?, esas propuestas de megaproyectos, pues estaría, si estuviese en vigor este acceso, pues debería que publicar o hacer del conocimiento a la ciudadanía de los efectos medioambientales que ocasionaría estos megaproyectos, que, ¿verdad? Por ahí andaría la cuestión, pero hoy no está obligado porque no hay un compromiso, no hay una legislación. Si bien es cierto, hay cuatro instrumentos de política, pero no hay jurisprudencia o no hay un marco legal. Entonces, que otra vez, ahí está huérfano, ¿verdad?
Hay un vacío.
Sí. Ahí está, ese sería el primero, ¿verdad? Que la ciudadanía esté plenamente informada, ¿verdad?, de todas las decisiones que se van a tomar y que le van a afectar su vida cotidiana y también, pues, a la naturaleza o al entorno ambiental. El otro aspecto, el otro pilar, César, es la participación pública. Vaya, estaba viendo yo que, pues, lo mismo, tampoco hay jurisprudencia y El Salvador ha firmado 8 tratados internacionales y a su vez cuenta con 3 instrumentos de política para la participación pública. ¿Cómo está el balance aquí al respecto, César?
Sí, en materia de participación, yo creo que es la donde se visibiliza mucho más la deuda, ¿verdad?, del Estado, porque no tenemos legislación, no tenemos institucionalidad pública que vea este tema, y creo yo que en la administración de gobierno anterior hizo el intento, me recuerdo, de aprobar una ley de participación ciudadana. Quedó en un intento realmente que no tuvo ni siquiera el empuje necesario de parte del Ejecutivo, y luego de eso se creó una política pública de participación que era del Ejecutivo, de la Administración de Gobierno Central anterior, que en este momento tampoco se está implementando. Entonces, sabemos que en política el espacio vacío no existe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los espacios vacíos los ocupa alguien o se usan para fines contrarios a lo que los mandatos de la ley y los instrumentos de derechos humanos contemplan, que en este caso es que si tuviéramos Escazú en este momento implementándose, proyectos estratégicos o emblemáticos que se compruebe, y que esto es un importante elemento, el descargo de prueba de si un proyecto o un megaproyecto va a afectar un ecosistema o el ambiente como tal en su conjunto, o los derechos ambientales de la población, si va a afectar o no. El descargo de prueba con Escazú no le compete al demandante, no es el ciudadano. Por ejemplo, yo voy a demandar a una empresa porque va a afectar un manto acuífero cerca de donde yo vivo. Entonces, yo no tengo que comprobarle al Estado. El Estado tiene la obligación de procesar mi denuncia y levantar toda la evidencia para comprobarme a mí que eso no va a suceder. Y entonces, y viene el punto, ¿verdad? Entonces, en lo que tenemos actualmente, nosotros tenemos un marco de, no tenemos un marco de participación, sí tenemos un marco de acceso a la justicia que también es débil, pero la importancia es que el descargo de prueba recae en el Estado. Entonces, vuelve el punto, ¿verdad? Le vuelve a comprometer al Estado en un asidero legal que ahorita no tenemos. Eso es lo valioso de Escazú.
Muy bien. Hoy vamos al derecho a la justicia, que lo podemos descomponer en los dos pilares restantes, ¿verdad? Porque son cuatro. Ya hablamos de acceso a información y participación pública. Hoy vamos a justicia, ¿verdad? En términos del medio ambiente, pero justicia también para los defensores del medio ambiente. Hoy César establece la diferencia de estos dos aspectos de la justicia para que los radioescuchas estén mejor, ¿verdad?, enterados.
En el caso del acceso a la justicia, la Ley de Medio Ambiente de El Salvador, digamos, contempló desde su creación la creación de tribunales ambientales, digamos lo que conocemos aquí como juzgados ambientales. En El Salvador tenemos tres juzgados ambientales que son de primera instancia. Quiere decir, están uno para Occidente, uno para la zona central y otro para la zona oriental. Esos están, digamos, bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia. Y además de los tres tribunales ambientales, contamos con una Cámara Ambiental, que es de segunda instancia. Bien. ¿Qué significa? Bueno, por ejemplo, si una persona considera que se está haciendo una afectación contra el ambiente, puede ir a cualquiera de los tres juzgados ambientales y poner una denuncia. El proceso no es tan sencillo realmente, ni tan ágil, ni tan sólido como si tuviéramos Escazú, pero ya lo contempla la Ley de Medio Ambiente de El Salvador.
Ya es un avance,
pero eso es cuando una persona considera que hay un inversionista o un tercero, digamos, que puede afectar un bien natural, en este caso en su territorio, el agua, el suelo, el ambiente en su conjunto. Pero la Cámara de Segunda Instancia, las personas pueden demandar incluso al Estado por incumplimiento de la protección ambiental. Es decir, ya tenemos eso aquí en el país. No es robusto, no es suficiente, ni es lo suficientemente tampoco robusto, tampoco tiene la asignación presupuestaria que es necesaria y suficiente para que su labor se pueda llevar al nivel de urgencia y necesidad en el que estamos viviendo, pero ya tenemos ese asidero. Ahora, si contáramos con Escazú, entonces robusteceríamos todo ese marco de institucionalidad y de política pública que ya tenemos. ¿Por qué? Porque implicaría darle una herramienta a los juzgados ambientales y a la Cámara Ambiental para que hagan su trabajo de mejor manera. Y también implicaría, porque ese, digamos, no es un pilar de Escazú, pero un elemento importante de Escazú, ¿cómo no?, la cooperación. La cooperación, que significa que mucho de la cooperación internacional y muchos estados de otros países que quieren hacer una inversión en un país pueden fijar, por ejemplo, un criterio de decir, nosotros queremos ver cómo El Salvador está implementando el acuerdo de Escazú y cómo se ejecutan los proyectos en el marco de Escazú para definir si un proyecto se va a ejecutar o no de inversión en El Salvador. Eso es algo que está contemplado dentro del acuerdo y que es algo que nosotros al Ministerio de Medio Ambiente se lo hemos dicho. También van a haber una variedad de recursos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones que sí cumplan con la normativa ambiental nacional y las disposiciones que ya implica Escazú. Digamos, eso en el primer momento de las instituciones, del acceso a la justicia. Y ahora, en la otra parte que me mencionaba sobre las personas defensoras ambientales, es importante ese punto, porque en El Salvador la figura de persona defensora de derechos humanos no existe.
César, entiendo que pasó algo en el departamento de Cabañas hará una década y que al parecer pues no, ese caso no se resolvió. Algo parecido a lo que sucedió en Honduras.
Exacto, sí, aquí hay mártires, ¿verdad? Hay personas que fueron asesinadas por su labor de defensoras de derechos humanos en la zona de Cabañas frente a las amenazas de la minería metálica, ¿verdad? De las empresas, de las corporaciones transnacionales que querían invertir aquí en el país para la explotación de la minería y que, bueno, no podemos darnos como por satisfechos y decirte que ya tenemos, ya le hemos puesto un alto a esto con la ley, digamos, antiminería que se aprobó en el país, porque de hecho no se está aplicando la ley. Entonces, si tuviéramos Escazú, ¿qué implicaría? Bueno, si tuviéramos Escazú, el Estado está obligado a dar protección a las personas que defienden el ambiente para que ejerzan su labor de manera segura, de manera plena. Y en este momento no hay ningún marco de política pública, ninguna legislación del país que obligue al Estado a dar protección a las personas que defienden el ambiente. Ni siquiera existe un protocolo de denuncia porque una persona que se sienta perseguida o amenazada en su integridad por la labor que hace de defensa de derechos humanos pueda ir a poner a la Fiscalía General de la República una denuncia. Ni siquiera tenemos un protocolo. Ahora, con Escazú cambiaría totalmente eso. Contaríamos con un instrumento para proteger a los defensores y los defensores contarían con un instrumento para que legitima su labor como tal.
César, nuevamente ya me respondiste a la pregunta siguiente. Ahora, si hay algo que añadir a la siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia para El Salvador de adherirse y ratificar el acuerdo de Escazú? Ya adelantaste algo, pero si hay algo que añadir sería interesante.
Sí, bueno, la importancia realmente de que Escazú se firme, se ratifique y se implemente por parte de El Salvador para nosotros es la posibilidad de dotar al país de un instrumento robusto, de un instrumento sólido que asegure la defensa, el cuidado y la protección del ambiente en el país. Eso es lo principal. Y también que aseguremos de contar con los mecanismos y las medidas de protección de las personas que defienden el ambiente. Porque parece paradójico, ¿verdad?, que un país como el nuestro, que sufre un deterioro ambiental tan severo como el que tenemos acá, no aparezca en las listas ni de la de Global Witness, ni en la de Naciones Unidas, en la lista de los países donde la labor de defensores de derechos humanos es un ejercicio peligroso. Realmente sí es en El Salvador peligroso ser una persona defensora, sí es en El Salvador peligroso ejercer una labor de defensa del ambiente. Lo que sucede, y hay que decirlo como debe de ser, que aquí todo se le atribuye a la violencia social. Aquí matan a alguien y dicen fueron las pandillas. Aquí desaparece alguien y dice rencillas con pandillas. No, nosotros tenemos documentados casos en los territorios de personas que se oponen, por ejemplo, al monocultivo de la caña y que se oponen a otros megaproyectos y son personas que han desaparecido. Y luego las encuentran en cementerios clandestinos a las personas, en los manglares, por ejemplo. Es triste reconocer que un ecosistema tan importante para el país como son los manglares, el bosque salado, son cementerios clandestinos donde van a parar los defensores, porque no tenemos un mecanismo que pueda realmente darles protección y que asegure, ¿verdad?, que de mandarle al Estado la urgencia de que proteja a estas personas, porque su tarea es de bien común. O sea, los defensores ambientales hacen una labor que es de bien para toda la ciudadanía, a todo el país nos compete su defensa, su protección y su cuidado.
Claro, sí. Ahora bien, César, ya entrando en detalle con respecto al grupo o equipo impulsor que tú coordinas, ¿cuáles han sido las gestiones, actividades y avances que han tenido? Si bien es cierto, es poco tiempo, pues, de 2018 para acá, pues apenas 2 años, pero pues algo han avanzado y han desplegado algunas actividades que quizás no las mencionaste al inicio.
Sí, bueno, gracias por la oportunidad de dar a conocer esa importancia. Mira, el acuerdo, el equipo impulsor del acuerdo de Escazú se lanzó públicamente el 22 de agosto del año pasado.
Ah, apenas comienza.
Sí, nosotros desde el año 2014 nos juntamos un grupo de personas para empezar a darle seguimiento a todo el proceso de la negociación del principio 10. O sea, venimos desde hace años, pero no teníamos como tal un equipo de trabajo. Sí. ¿Verdad? Y luego de que se aprobó en el 4 de marzo del 2018 el acuerdo en Escazú, Costa Rica, vimos la importancia de estructurar una iniciativa ciudadana con la cual pudiéramos aglutinar e involucrar a más personas. Entonces, el equipo impulsor del acuerdo de Escazú en El Salvador es un espacio ciudadano que se convierte también en un mecanismo de vinculación y un mecanismo de involucramiento ciudadano sobre asuntos ambientales. Entonces, claro, si bien es cierto, nuestro, digamos, principal propósito como equipo es el tema de la incidencia en que se firme y se ratifique Escazú, también tiene un fuerte componente territorial, porque tenemos referentes territoriales en diferentes partes del país y acompañamos procesos y luchas territoriales de los compañeros y compañeras que están en defensa de la vida en los territorios. Y hemos tenido muy buen diálogo, hay que decirlo. Tenemos en este momento un trabajo colaborativo con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la Oficina Regional de Panamá. Nos han acompañado en diferentes acciones de diálogo con Cancillería, con el Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo. Y hemos logrado, digamos, acompañar inclusive a esta administración de gobierno para que culminara su consulta interna con las instituciones del Estado para que dieran su opinión favorable al acuerdo de Escazú. Creo que ese es un logro significativo del equipo. Y de ahí, pues, hemos hecho una diseminación amplia. Tenemos una campaña permanente en redes sociales. Dentro de 15 días, 3 semanas aproximadamente, vamos a también iniciar una campaña por radios comunitarias. Bien. Para diseminar qué es Escazú, que la gente en la comunidad sepa cómo este instrumento le va a servir para su trabajo organizativo de base, para fortalecer sus acciones de educación con sus organizaciones territoriales y también para que sirva como un elemento de diálogo político con las instituciones que tienen presencia en los territorios donde ellos viven y donde realizan su labor de defensoría.
Excelente, gran labor la que han hecho aún a pesar de poco tiempo, pero también hay mucho que hacer, ¿verdad?, de cara al futuro, César. Ahora bien, una última pregunta, César, ¿cuáles han sido las principales limitaciones y obstáculos que ustedes consideran para la suscripción y eventual ratificación del acuerdo de Escazú?
Sí, es clave esta pregunta. Realmente nosotros consideramos, siempre tenemos mucha voluntad de diálogo y siempre le hemos expresado al Ejecutivo actual que nos interesa establecer una hoja de ruta conjunta. Nosotros le propusimos en enero de este año al gobierno establecer una mesa de trabajo entre el Ejecutivo, Naciones Unidas, el equipo, para llevar conjuntamente a la Asamblea Legislativa el proyecto de ratificación una vez se firmara. A esta fecha, desde enero que enviamos la nota técnica, no hemos recibido ni siquiera confirmación de recibido.
Ni respuesta.
Entonces, el principal obstáculo, consideramos nosotros, es que no hay un nivel de compromiso ni tampoco un nivel de entendimiento de la importancia de la participación ciudadana. No les interesa aperturar, abrir espacios de participación con la sociedad civil, no les interesa el diálogo. Eso es preocupante en un país que vive en tanta confrontación como el nuestro y que venimos de un conflicto armado que dejó tanta vida y sangre, ¿verdad? Claro. Que todavía nos duele y que no ha sido sanadas esas heridas. Que un país que no tiene vocación de diálogo. Y creo que esa confrontación que vemos a nivel de los órganos de Estado también se expresa mucho en la confrontación en la población, ¿verdad? Y eso no contribuye. Nosotros hacemos el llamado a que establezcamos mecanismos de diálogo. Nosotros hemos expresado que nos interesa acompañarles en todo lo que sea de bien para el país, pero consideramos que ese es el principal obstáculo. Otro obstáculo, hay que decirlo, sí, que es muy, muy también clave, el espacio como tal, el espacio ciudadano, el equipo es un espacio autogestionado. Nosotros no estamos, no tenemos financiamiento, actuamos de manera autogestionada con los recursos propios que cada quien tiene de su trabajo, digamos, organizativo, pero también de su trabajo. Hay personas en el equipo que no están en una organización social, sino que dicen, yo soy docente universitario, esto me interesa, me voy a sumar al equipo.
Sí, a título individual, ciudadano. Exacto, entonces
el equipo es un espacio que se ha articulado a través del compromiso primeramente personal, segundamente social, académico, pero también con un fuerte componente de compromiso ancestral, le llamamos nosotros, porque claro, tenemos compañeros de los pueblos indígenas de El Salvador que están muy activos y nos dicen, los compañeros cuando hablamos de Escazú nos dijeron, nosotros lo importante de Escazú es que no solo se trata del compromiso ancestral, sino que se trata del compromiso de la posibilidad de heredar un futuro a las nuevas generaciones. Porque lo que está amenazado, como lo conocemos, es la vida como la conocemos está amenazada y claro, necesitamos usar todas las herramientas y los instrumentos que necesitamos para que las generaciones venideras tengan derecho a un futuro. Y Escazú nos da esa oportunidad de trabajar hacia ese propósito. Tampoco es suficiente Escazú, pero nos permite caminar, claro, ya, y seguir construyendo esa sociedad diferente.
Muy bien, César. Nada más me resta felicitarles por su labor y espero un saludo, ¿verdad?, al equipo impulsor y espero que nos acompañen ya cuando el país haya al menos firmado luego, ¿verdad?, este acuerdo de Escazú. Quiero agradecerte, César, tu participación. ¿Algunas palabras finales para los radioescuchas, César?
Sí, ante todo, pues gracias a ustedes por la invitación, por darnos la oportunidad de hablar con la ciudadanía, de contarles el trabajo que hacemos, de explicarles la importancia de Escazú. El llamado, quizás que con el que cerraría es, ¿cómo no?, sigan nuestras redes sociales, síganos a través de Twitter, de Facebook, de Instagram. Tenemos una campaña digital permanente. Una vez termine esto, vamos a comenzar de nuevo nuestro trabajo con las comunidades para llevar Escazú hasta la comunidad. Estamos elaborando material educativo de Escazú en fácil, es decir, el ABC de Escazú, cómo entenderlo fácil. Lo vamos a estar subiendo a las redes del equipo y agradeceríamos infinitamente a toda la ciudadanía que siente ese compromiso, ¿verdad?, con heredar el derecho a un futuro a las nuevas generaciones, que nos ayuden a diseminar Escazú. Si se quieren sumar al equipo, el equipo está abierto, pero si no, porque por cuestiones de tiempo, recursos o otros impedimentos que tengan no lo pueden hacer, ayúdennos a diseminar el acuerdo, entren a las redes sociales, compartan con sus contactos, con sus redes, con su familia, con sus compañeros de trabajo, porque necesitamos aunar esfuerzos y todo lo que sea de bien para el país, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo y hay que caminar con el pueblo y creo que ese es un llamado también que nos hacía Monseñor Romero, ¿verdad? Hay que caminar con el pueblo y consideramos nosotros que el acuerdo de Escazú es un instrumento clave para direccionarnos en ese sentido. Gracias por todo.
Muy bien. Apreciables radioescuchas, gracias, César, por acompañarnos. También quiero agradecer a ustedes, amables radioescuchas, su atención a su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer a Gabrielita Burgos del departamento, así como a YS UCA por su apoyo permanente a este programa. Y por último, a nuestro equipo de producción integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.